está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y, en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas, llenas de muchas incógnitas, con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Soñadores, muy buenas noches y bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra cita con Ladrones de Sueños en el 107.7 en Onda Sur Motril y Universal Radio, emitiendo en directo para ti. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, al frente de los mandos y en la presentación, y como no, una noche más, en mi compañía está Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Un miércoles más que estamos con el agua al cuello, porque es muchísima la información que tenemos hoy para nuestros soñadores, ¿no, Javier?
Pues sí, hoy un programa muy completito. Estábamos aquí repasando, cuadrando los tiempos, como siempre. Luego ya funcionará como suele ocurrir. Nos dejamos llevar. A partir de este momento ya nos dejamos llevar. Y lo que venga, pues bienvenido sea, Emilio. Ya lo sabes.
Nosotros lo preparamos muy bien.
Pero con mucho luego... cariño, pero luego ya pues surge lo que surge. Luego... que entre los invitados a su hora, que claro, no haya problema, que no nos entretengamos con alguno, en fin. No,
ya sabes, luego me echas a mí la culpa cuando nos lanzamos un poco más o
esos pequeños pormenores que claro, suelen ocurrir, claro, pero bueno,
cosas del directo,
estamos
Javier,
acostumbrados ya, tú cosa. Tranquilo, Emilio, a estas alturas no te vayas a asustar.
Yo ya a estas alturas me asusto, pero muy poco
ya. Bueno, pues Emilio, con la venia de su señoría, vamos adelante a darle a los soñadores el menú que tenemos para esta noche.
Adelante, porque lo van a disfrutar mucho, con
seguro,
toda seguridad.
Sí. Hoy vamos a comenzar con nuestra sección con el cine Aprendimos a Soñar, con Raúl Sanchidrián y la película Un Trabajo en Italia. A continuación, nuestro mensaje de las estrellas, como cada semana. Luego estará con nosotros Manuel Estrada con su sección Universal, que hoy nos va a hablar de La Escalera de la Evolución. Luego nos visitará Fermín Mayorga con sus crónicas documentadas, que hoy nos va a hablar del misterio de las trepanaciones. Seguro que nos desgarrará con esas historias que él tiene costumbre. Y en la parte final, pues vamos a tener con nosotros a Eliana Sosa, una de las coautoras del libro que vamos a presentar esta noche, llamado Nocturnalia, para los amantes de la noche, del misterio, de las intrigas, pues una serie de historias hechas por varios coautores, entre ellos pues nuestro colaborador Walter Sarabia y Pepe Desastre, que también forman parte de este libro. Ya nos adelantó algo en su momento Walter, pues ya está materializado y hoy lo vamos a presentar, pero de la mano de Eliana Sosa. Otros autores, pues bueno, luego los repasamos, ¿vale? Para no ir metiéndonos en materia. Recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa para participar en directo con nosotros a través de las redes sociales, vía Facebook, nuestro grupo y nuestra página de Ladrones de Sueños, y a través de Twitter con nuestro hashtag para esta noche, que es #LDSEP146, de nuestro programa 146. Así que, como todo está listo, todo engrasado, como siempre, descorchamos la botella
y despegar.
Corra la espuma. Buenas noches y bienvenidos.
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
Y si os parece, como bien hemos dicho, vamos a comenzar ya nuestro programa de Ladrones de Sueños. Hoy con nuestra primera sección, hemos hecho ahí un pequeñito cambio. Y hoy vamos a comenzar con cine y, como no, de la mano de Raúl Sanchitrián, a quien le vamos a dar las buenas noches. Raúl, ¿cómo estamos?
Buenas noches, señoritos. ¿Cómo estáis?
Muy buena noche, don Raúl.
Oye, una cosa, ¿os ha gustado el vídeo de la Ruta 66 que hemos hecho con Federico?
Es una pasada, pasada, o sea que no te digo nada, es que tienes unas manos que yo no sé cómo te las montas,
No, es que me hizo que fuera muy cinematográfica su intervención, sí. Muchas más que otras veces.
Te lo pidió, ¿no? Pues la verdad.
No, está muy bien.
Pues ha quedado muy chulo.
Un conseguido total, Raúl.
Bueno, me alegro que os haya gustado.
Hoy,
bueno, pues, sí. ¿Qué os parece la película de hoy? ¿La habéis visto? Bueno, el maestro sí, pero ¿tú la has visto?
Yo no he podido hacer todos los deberes. Tengo una semana muy complicada. La tengo aparcada para el fin de semana, así que ahora convénceme, como a los
soñadores. Bueno, pues vas a disfrutarla muchísimo.
Y además, Raúl, que se aprende mucho, sobre todo cuando tienes que subirte a un camión en marcha con un vehículo, ¿no?
Pues sí, es una película muy divertida,
sí.
Y que tiene muchos elementos, pues no sé cómo decírtelo. Mira, vamos a mezclar a Michael Caine, que es jefe de una banda de ladrones, el grandísimo, el espectacular Benny Hill, que es un profesor chiflado.
Monstruo total.
Cuyos conocimientos son imprescindibles para que el resultado final del plan se lleve a cabo, ¿no? Luego tenemos un señor que no salió mucho en el cine, pero que es muy buen actor, que es Noel Coward, que va a ser el jefe de la AMPA inglesa, y un actorazo impresionante, ¿eh? Que es su homólogo en Italia, que se llamaba Rafael Barón, más conocido por Ralph Balón, un gran actor. Tenemos un objetivo, unas toneladas de oro chinas que son para la Fiat. Y tenemos el medio, que es un enorme atasco de tráfico provocado en la ciudad de Turín. Uh-huh. Aquí te llama la atención a ti, Javito, porque la banda sonora es de Quincy Jones.
No, no pasa nada.
Y hay una canción de entrada que es brutal, cantada por Matt Monroe. Uh-huh. Y compuesta por el propio Quincy Jones. Pues probablemente es la comedia sobre un robo más divertida jamás rodada. Como siempre tenemos un refrito de 2003. Fíjate que lo han hecho con Donald Sutherland, Edward Norton y Charlize Theron, que no estaría tan mal si no saliese también Mark Wahlberg. Uh-huh. Que en mi opinión es un señor que deberían prohibirle actuar. Pero bueno, pierde un poco el tono de comedia. Es una película, no sé, no es tan mal,
Sí.
Además hay una segunda parte y tal, de Italian Job se llamó. Uh-huh. Y bueno, podéis repasarla también si después de ver esta os va a decepcionar un poco, pero bueno, no es tan mal,
Es una película, Raúl, para reír tres veces seguidas. Sí. Que la veas, ¿no?
Sí, sí, además no tiene otras pretensiones, ¿vale? Mm. Es divertida, surrealista, con gags desopilantes, mira que me gusta a mí esa palabra, desopilante. Uh-huh. Y además nos van a caer enseguida bien los personajes, ¿no? Sabéis que esta temporada estamos buscando un poco, pues eso, de malotes, pero que no caen mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, Charlie Cocker entra en la cárcel. Bueno, espera, que nos hemos en medio.
Sí, sí. Vamos a seguir nuestra pauta y vamos a empezar ya a presentar la peli, ¿no? Si te parece.
Vale, vale. Sí, sí, es que ahí ha habido un... Ya sabéis que yo lo tengo en un cuaderno, no eso que tan bonito que te mando a ti.
Ya. Bueno. No te sacas una copia, pero bueno.
Eso. Es una película de ritmo rapidísimo, uh-huh, sobre todo en la segunda parte, y con un final inesperado. Tened en cuenta que de esta película pensaron, cuando veáis el final, que se iba a hacer una secuela, pero como la película no triunfó mucho en Estados Unidos, pues no se hizo. Pero bueno, si queréis vamos con el argumento.
Venga.
Pero tienes que poner esa canción que te mandaron.
Sí, la tengo aquí preparada.
La tienes ahí, pues ponga.
Ahí está ya.
Que recuerdo yo el tiempo aquel. La 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 la. Al despertar y ver el sol y el cielo azul.
Muy melosa, muy melosa, ¿no?
Bueno, es una canción mítica, que luego Matt Monroe la estuvo interpretando muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar en los Alpes italianos, a bordo de un fantástico Lamborghini Miura. Uh-huh. Y escuchamos esta maravillosa canción, ¿no? Que da inicio a los títulos de crédito. Conduce Roger Beckerman, que el pobre hombre se va a estrellar contra una excavadora que ha puesto la mafia al salir de un túnel, ¿no? Uh-huh. El motivo del asesinato, pone el corte 1 y nos enteramos.
Y escuchamos, pues vamos a por él.
Eso es.
Profesor Peach, ¿se da usted cuenta de lo que le propongo?
Su fuerza y mi cerebro no es ninguna tontería. Eso es cooperación, ¿no? Lo que yo necesito para lo del mástil.
¿Lo del mástil?
El mástil del patio.
Ah,
me explicaré. Si hubiese un espejo convexo allí arriba, a 27 grados vertical y 42 horizontal, vería el interior de la habitación de la matrona. Pero necesito a alguien que ponga el espejo en lo alto del mástil, porque yo no puedo hacerlo.
Eso es cooperación.
Es una mujer gordísima.
Oiga, en Italia hay mujeres estupendas.
¿Son gordas?
Sí.
¿Me gustan gordas?
Son enormes.
¿De veras?
Muy, muy, muy gordas.
¿Nos pondremos medias en la cabeza?
No, no será necesario.
Oh, qué lástima.
Le hubiese robado una a la matrona.
Lo primero que vamos a hacer es sacarle de aquí, profesor.
No quiero meter a la matrona en ningún lío.
Me gusta porque es muy gorda.
¡Muy gorda, muy gorda!
Emilio ya se está riendo, ¿sabes?
Es que claro, no tiene
desperdicio. Es que gorda, no tiene desperdicio. Muy gorda la que me has hecho, que me has puesto el corte 2.
¿Ah, sí?
Bueno, esto es radio en directo.
Ay, voy a abrir.
No pasa nada, seguimos hablando de...
Es que no tiene desperdicio. ¿Ves? Y es toda la película igual, que no tiene...
¿Sabes lo que pasa? Que me pones tanto título que al final lo de corte bueno, se queda escondido, ¿sabes?
No pasa, no te preocupes, sigo yo hablando de esto.
Venga.
Bueno, por cierto, deciros que la copia que os he mandado yo de la película, la canción viene en inglés, uh-huh. Pero yo creo que es mucho más bonita en español, que es la que te he mandado como sintonía.
Sí.
pero que no pasa nada, no te preocupes. Esto es la radio, esto es el directo, esto es... la magia, señores.
Ahí.
Esto es la vida de la radio, que se llama.
Bueno, el caso es que Beckerman va a efectuar un robo en Italia, ¿no? Pero como le mata a la mafia, pues claro, no puede hacerlo, claro. Pero a través de su más que sugerente viuda, ¿eh? Ya sabréis por qué cuando veáis la película, uh-huh. Se lo pasa a su amigo Charlie Crocker, que es el protagonista de nuestra película, que es Michael Caine. Bueno, para hacer... aquí vendría el corte 1 y explicaría un poco, pero bueno, no pasa nada.
Es que, ¿sabes qué? Que los cortes han cambiado de sitio todos, o sea que...
Bueno, también puede ser que él te lo haya mandado yo mal, porque es que a veces también me hago yo mucho lío.
No, tú tranquilo, aquí, pero yo
bueno.
Sé.
Bueno, pues el caso es que creo que necesita financiación. Pero el jefe de la mafia es Mr. Bridges, que está metido en la cárcel, pero tiene un segundo. Como este segundo... no le hace caso, pues decide entrar en la cárcel a ver si Mr. Bridges puede dar otro paso adelante, ¿no? El caso es que Mr. Bridges se indigna de ser molestado y aquí vamos al corte 2 cuando Mr. Bridges va a ver al alcaide. A ver pues, si ahora sí va a hacer.
Ahora lo cuadro, sí o sí. Vamos a por él.
Charlie Crocker. Ya he muerto.
Hola, Roger.
He dispuesto que mi viuda te entregue cierto material en Inglaterra.
Sí, ya lo tengo.
Ahora tienes que buscar quien te ayude para hacer el trabajo. Debes hacerlo, Charlie. Porque es un plan genial. O puedes hacerte con 4 millones de dólares. Provocando un atasco de tráfico. Puedes originar el mayor caos de tráfico de la historia. Todas las calles de la ciudad quedarán atascadas. Y ello te dará oportunidad de asaltar el convoy. Atacas el convoy con ese inimitable estilo tuyo. Y cuarto, escapas siguiendo la única ruta que no estará obstruida por el tráfico. En solo 2 horas cruzarás los Alpes y llegarás a Suiza.
Pues ahí estaba ese corte 1 ahora.
Ahora sí, ya lo he visto.
Para liarte un poquito más, porque creo
bueno,
que
bueno, ya lo
dicho,
arreglo ¿no? Yo luego en el vídeo, no te
sí,
preocupes.
Ya lo sé. Te va a tocar.
Bueno, pero tienes el corte 2 en el
sí,
que Mr. Bridget se va sí. Por el alcaide, que es que es increíble, es tan divertida la escena.
Lo tengo aquí preparado,
pues,
sí.
Ponlo, venga. Pues y venga. Luego ya lo arreglamos.
Venga, pues vamos a por ese.
Te voy a matar.
Corte 2.
Señor director, ayer por la noche forzaron la puerta de mi retrete.
¿Del retrete?
Del retrete.
¿Forzaron la puerta?
Forzaron la puerta.
Bueno, yo... lo lamento.
Existen ciertos lugares que para un inglés son sagrados.
De acuerdo, pero ya le he dicho que lo lamento.
Debía usted hacerlo. Su dirección deja mucho que desear. La cárcel de su majestad no solo tiene por objeto evitar que los presos se fuguen. Debe evitar también el intrusismo. Es usted un vivo ejemplar de esa abúrica y fatídica clase directiva que conduce nuestro país a la ruina.
¿Alguna otra queja?
No, gracias, señor director.
Pues ya sí que no hay más quejas, ¿no?
Bueno, cuando veis la película, esta escena es divertidísima porque es que es el tío que está encarcelado, pero claro, que es el jefe de la mafia británica, y le va a pedirle cuentas al alcaide porque Croquet se ha tenido que meter allí, ha tenido que entrar en la cárcel y le ha molestado, ¿no? O sea, es que, mira, es una película divertidísima, además que no tiene ningún problema en mostrarse como una película divertidísima. Es una gran comedia, ¿eh? Se puede poner en la historia del cine como una de las 10 mejores comedias de la historia del cine. A mí me encanta esta película. Bueno, pues seguimos, ¿no?
Si queréis. Por supuesto.
Bueno, para poder realizar el golpe, pues Charlie debe contar con varios conductores, ¿no? Los míticos minis de esta película, uno rojo, uno azul y otro blanco, como los colores de la bandera británica. También tiene que tener un conductor, que va a ser importante para el autobús, y una docena de gángsters. Por último, necesita un experto en computadoras, que va a ser nada más y nada menos que el Benny Hill, que ya hemos puesto el corte, que se llama el profesor Peach, o sea, el profesor Melocotón. Es que es súper gracioso, de verdad. Además, con las caras que pone el tío, macho, o sea,
Benny Hill es en así. Fin.
Es que es genial, es un tipo genial. Yo creo que es que actúa con todo el cuerpo, ¿no, Raúl?
Sí, es uno de esos actores que es más de expresión que incluso de lo que dice, ¿verdad? O sea, bueno, luego hablaremos de ello, pero es que estuvo un montón de años en la televisión, ¿eh?
Sí.
O sea, que el bueno, día más yo...
Hasta que murió, ¿no?
Sí.
Casi muere en el escenario.
3 años antes se lo había dejado. Pero vamos, porque ya estaba muy malito. Pero bueno, a mí siempre me ha parecido un tío súper divertido, ¿eh?
Sí.
Además, tiene una virtud para mí, que no solamente era muy divertido, sino que se sabía rodear de gente muy divertida y de mujeres muy sexys, que era lo que necesitaba su programa. Que fue un pelotazo 40 años. O sea que... Bueno, seguimos si queréis.
Seguimos con la película porque si no nos va a pillar la noche. Sí,
ya os estoy viendo que vais rapiditos.
Es que yo sé.
Me tenéis que poner a mí el último, ¿no?
No, porque entonces ya no terminamos.
Por eso, a las 4 de la mañana, ¿verdad?
No, nos vamos de miércoles a miércoles, no te preocupes.
Seguimos.
Venga, seguimos. Pues al final Mr. Bridge va a aceptar que se realice el trabajo, pero eso sí, tiene que advertir a Charlie de que la mafia le estará esperando, la mafia italiana, ¿eh? Porque no les hace ninguna gracia que roben los ingleses en su territorio. Y bueno, como es muy buen jefe que es, pues va a dar una arenga a sus muchachos para lo que tiene que organizar el entierro ficticio de su tía abuela Ness. Y ahora entra el corte 4 a ver si aceptamos.
Venga, vamos a cruzar los
vamos
dedos.
Intentamos cruzar los dedos.
Voy a poner todo mi empeño, vamos a
el corte 4, el 4.
Muy bien.
Señor Bridger, ¿quiere usted decir unas palabras?
¿Qué?
Que si quiere usted decir unas palabras.
Sí.
Nos hemos reunido para honrar la memoria de mi tía abuela Nelly. Con ella dimos los primeros pasos, nos inculcó lealtad. Quiero que recordéis esto durante los próximos días. Y quiero que no olvidéis ni por un momento que tenéis el ineludible deber de traer el oro. De lo contrario, oiréis a tía Nelly desde la tumba. Y aunque os cueste creerlo, es capaz de salir de ella para saltaros los dientes.
Pues ahí ha quedado. Es que,
os digo que una cosa, que yo he visto esta película 20 veces y es que cada vez que la veo me sigo riendo, ¿eh?
Sí. No me extraña.
Os va a encantar. De verdad que tienes que verla, Cacaricueta, no, la tienes que ver este fin de semana que te vas a reír.
No fallo, ya tengo plan.
Y no pierdas el tiempo, ¿vale?
Te vas a hartar de reír, como de sin granar.
Eso, que a mí esto es lo que me gusta son estas, las de este cachondeíto bueno.
Pues verás en el próximo programa, que también es de risa, ¿eh? Bueno, ya no contamos más. Venga, sí. No disipamos más.
Vamos a por el director, ¿no?
Al director.
Venga.
Se llama Peter Collison, 1936-1980, murió muy joven. Este hombre era hijo de actriz y músico y asistió a la Escuela del Orfanato de Actores en Surrey. Desde muy temprano mostró gran talento para el teatro y Noel Coward, precisamente Mr. Bridge, lo apadrinó y ya a los 14 años era actor en teatro y radio. A los 14 años, ¿eh? En 1962 ya es el director en la BBC, en películas y series. Y también una cosa que era muy bonita, que era el teatro televisado, como aquí en nuestro Estudio 1, no sé si recuerda el maestro.
Sí.
Era precioso.
Aquello era, y eso que había no más que una televisión, ahora que hay muchas, no hay aquel tipo de obras, ¿eh, Raúl?
Pues esas dos cadenas de televisión nos daban, de verdad, mucha más calidad de la que hay ahora, ¿eh?
Pero además, de todas, todas, ¿eh?
Claro, porque además estaban obligados a ser competitivos, ¿eh? Te lo digo en serio.
Sí. No, y además
no, porque la gente la despedían, o sea.
Claro. Había una televisión bastante más completa que la que hay hoy, habiendo la parrilla que hay, y todas son para criticarse y faltarse respeto y cosas de estas. No vamos a meternos en harina, Raúl, porque me están mirando.
Bueno, pero tú sabes que hay dos o tres televisiones que son absurdas, o sea, que son para, no sé...
Para rellenar.
Para contribuir a la ignorancia del pueblo, ya no.
Sí, claro, la manipulación.
Lo digo así, en serio.
Claro.
Pero bueno, no vamos a entrar en política, no. Que esto es de...
Sí. Nosotros a lo nuestro.
Para entrar en política ya está nuestro Federico.
Eso, se lo dejamos a él.
Es verdad. Bueno, en 1967 debuta en cine con la interesante de Penthouse, El Ático. Otras películas que tiene son Todo un día para morir, una versión interesantísima de Los 10 negritos de 1974. La escalera de caracol, película de culto, Espías y mañana, Los tigres no lloran, Tensión al amanecer, también es una buena película. Pero claro, esto es una pena que él muriera tan joven, porque era capaz de crear grandes películas con muy bajo presupuesto, y eso es muy difícil.
Pues sí.
Él, como era actor, también era un excelente director de actores, ¿eh? Se nota que ahí se nota cuando ves las películas suyas que provienen del teatro. Yo digo, yo he visto todas las que os he nombrado y os las recomiendo todas, ¿eh? Pues... Fijaros que este tío trabajó con gente como Topol, Oliver Reed, Anthony Quinn, Richard Widmark, Jacqueline Bisset, Charles Aznavour. Tenía un poco de fama de un poquito ogro con los actores y tal, pero claro, cuando tienes poco presupuesto, pues tienes poca posibilidad de repetir tomas, entonces tienes que ser un poquito... Pero todos bajaban su caché para trabajar con él, porque este chico desde siempre tuvo muy buena fama entre los actores.
Y eso es lo interesante al final.
Ya te digo que él no contaba con grandes productores, ni nunca tuvo a Hollywood detrás y tal, pero bueno, mira, oye, pues... Tenía fama de, no sé, un poco como la primera fama que tuvo Almodóvar, que todas las de Hollywood querían ser chicas Almodóvar.
Uh-huh.
Para mí no lo entiendo, pero bueno. Perdonad.
Ay, qué idea.
Bueno, de Michael Caine, pues ya hemos hablado cuando La huella de Mankiewicz, ¿os acordáis?
Sí.
Citar Zulú, Alfie, Asesino Implacable, El Último Valle, El Hombre que Pudo Reinar. Bueno, pues en Italian Job nos demuestra que tiene un talentazo ya de joven para la comedia, ¿eh? Para mí es uno de los grandes actores, porque puede trabajar en comedia, puede trabajar en drama, que siempre lo hemos hablado muchas veces, ¿os acordáis?
Pues sí.
Bueno, otro de los protagonistas es Noel Coward, que hace Mr. Bridget, que interpreta al jefe de AMPA inglés, que lleva a su organización, pues, no sé, como de una manera empresarial, ¿no? Este hombre nació en 1899, murió en el 73. Y es un tipo de teatro, ¿no? Debutó en el 11, en 1911, con 12 años. Es dramaturgo, actor, director, productor, guionista, espía del MI5 de la Segunda Guerra Mundial, cantante de muy notable éxito, ¿eh? Tiene muchos discos.
Eso se llama un completo.
Sí, era caballero de la reina, muy glamuroso y tal, homosexual declarado, pero bueno, eso hoy en día ya no tiene ninguna importancia, pero entonces sí era importante. Y fue muy amigo de la reina madre, fijaros, de Laurence Olivier, de Vivian Leigh, de Jean Tidney, de Judy Garland, y fue precisamente el padrino artístico del director. Un tipo genial, aristocrático, a manos poder, y bueno, en su papel pues lo demuestra, ¿no? O sea, es, no ha tenido que actuar, le sale tan bien porque es que era él. Bueno, y ahora vamos a hacer, poneros en pie, hijos míos, y hacemos una referencia a uno de los más grandes cómicos del siglo XX, ¿eh? Benny Hill, que se llamaba Alfred Hartwell Hill, 1924-1992.
Hizo bien en cambiarse el nombre, ¿no, Raúl?
Sí, bueno, era más complicado. Benny es muy divertido, ¿no? Que era lo que buscaba. Él comenzó muy joven en el teatro de Shakespeare y en 1955 se estrena el show de Benny Hill. Estuvo en antena hasta 1989, 3 años antes de su muerte. 34 años en antena un programa, ¿no? Cuidado que ha hecho cine, ¿eh?
Sí.
Esos locos chiflados en sus locos cacharros, Chiti Chiti Bam Bam, que era una película que a mí de pequeño me encantaba, macho. Era más bonita. Y bueno, ahora resulta que lo han retirado de la BBC porque es machista.
Bueno.
Y yo os digo una cosa, yo creo que no me he reído más que perdón, que el catarro.
Está
yo creo que no me he reído más que con ese programa. O sea, de adolescente lo ponían y es que yo me escojonaba. ¿Será un poco machista? Pues sí, pues qué queréis que os diga, pues, y qué más.
Como tantas cosas.
Nos la cogemos con papel de fumar todo.
Eso es que ahora ya no se puede ver nada ni se puede hacer nada.
Sí, hombre, sí, yo te digo que desde el punto de vista a lo mejor del siglo XXI es machista, pero claro, es que es del siglo pasado.
Forma parte de la historia y ahí está.
Claro,
ahí está.
Y era muy divertido y te digo más, yo no creo que Benny Hill fuese muy machista, yo creo que respetaba a sus actrices perfectamente, ¿no?
No,
lo que pasa es que era un tipo de humor que...
Claro, lo que pasa es que tuvo una denuncia complicadilla, ¿no?
Sí, de algún... de un cómico en 2006 y tal, y por eso la BBC ha retirado el programa.
Que le quería demasiado, ¿no?
Bueno, siempre hay un tonto para un remedio, hijo.
Siempre.
Pero bueno, pues veréis por quién era admirado, ¿no? Charles Chaplin. Reconoció públicamente que la admiraba. Para que Charles Chaplin admirase a otro cómico...
Era complicado, sí.
Joder, acordaos que en Candilejas le cortó 10 escenas a Buster Keaton porque era mejor que él. Es que para que Charles Chaplin diga que te admira, madre mía. Bueno, otras personalidades: Bud Reynolds, Michael Caine, Michael Jackson, que fue incluso a verle cuando estaba malito en el hospital, Mickey Rooney, y en España, bueno, pues Santiago Segura, Álex de la Iglesia, bueno, y hay un crítico buenísimo que a mí me encanta lo que hace, que se llama Raúl Sanchirian, que también la admira mucho, ¿eh?
Vaya, vaya, no sabía yo.
Si lo ves por ahí, por Madrid, dale recuerdo de
dígalo
mi parte.
Algo de nuestra
eso parte. Es. ¿Os podéis creer que tengo una carpeta en el ordenador con cositas de Benny Hill, las que me he podido ir buscando y ir bajando? Porque me encanta verlo y porque además, bueno, os voy a decir una cosa, además, fijaros qué creación, esa música de Benny Hill, que tú coges cualquier vídeo, un vídeo de un entierro, lo aceleras un poco y le pones la música de Benny Hill y es un vídeo divertido. O sea, es que tío era un creador impresionante. Bueno, venga, que seguimos, si queréis.
Claro.
Me pongo a hablar de Benny Hill
nos quedamos aquí. Hacemos todo el programa.
Que me he visto todos los programas, os lo juro. Bueno, de los secundarios, destacar a un Ralph Balón, estupendo. Muy divertida Irene Hall, que hace de Miss Melocotón, que es la hermana de Benny Hill. Y bueno, hay protagonistas, hay dos protagonistas más que tenemos que hablar. La banda sonora, que a ti te va a encantar, de verdad, Javi. Y los tres minis. Que tú le dices a la gente, un trabajo en Italia, ay, pues no sé. Sí, hombre, la película de los tres minis y tal. Ah, sí, pues me acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de una película para pasar un muy buen rato, divertida, trepidante, con diálogos muy ingeniosos, persecuciones, robos, atracos, las escenas más divertidas que os podáis imaginar. Y bueno, para mí las rodadas dentro de la cárcel son las más divertidas, o sea, aquí. Y ya pongo punto final, que me parece que no me has dicho nada, pero porque voy bien de ritmo.
Porque estamos en el límite para...
Vale, vale.
Raúl, es como si tuvieras una bolita de cristal.
Pero hoy cumpliendo los objetivos. Además, nos has preparado un regalito para el final, ¿no?
Sí, pues vamos a dar la pista de la semana que viene. Uh-huh. Perdón, la semana que viene, el programa que viene.
Eso.
Bueno, pues el programa que viene nos vamos a Brooklyn. Y nos vamos a ver a dos viejecitas encantadoras, pero eso sí, no se os ocurra probar su vinito de frutas.
Sí, ¿no?
Es muy divertida, eso sí, blanco y negro, pero también nos vamos a reír mucho. Y también le vamos a coger muchísimo cariño a los delincuentes, que es la historia de esta temporada. Uh-huh. Y ya está, ya no digo más.
Pero tengo una musiquita aquí, ¿no? Para el final, ¿eso o no?
Ah, bueno, ponla si quieres, sí.
La pongo y ya está.
Claro que sí.
Ya que está aquí, pues la pongo, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues Raúl, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros otra noche más. Hoy en tiempo récord, bien, bien, me ves tú. Al final no hay nada como descolocarte, ¿no? Con ese cambio repentino que te he dado hoy con los cortes. Pero bueno, ya sabes tú lo que pasa con el directo.
Claro, pues yo voy cuadrando, no pasa nada, hombre, no te preocupes, yo lo arreglo, yo lo hago en ese vídeo.
Yo sé que tú eres un crack luego para ello.
Un abrazo muy grande, Raúl.
Vamos cuadrando los tiempos y esas cosas.
Estupendo.
Un abrazo para los dos, querido.
Bueno, eso dicho, buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Hasta luego.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Saludos, hermanos. Estamos en estos momentos en unas etapas de crecimiento de todos los niveles en todos los ámbitos galácticos. Nosotros estamos aquí con ustedes también apoyándoles en su camino de evolución, porque todos vamos juntos, hermanos, todos vamos juntos hacia la luz del excelso entendimiento. Les queremos anunciar que las informaciones que están recibiendo en muchos momentos de su historia a través de otros hermanos, hay informaciones que no son del todo correctas, ya que el ser humano, las aperturas que tiene en esos momentos, solo le permite recibir la información a su nivel de entendimiento. Con esto les queremos decir que muchos canales de información que están recibiendo las energías de los planetas, del sistema solar y de otros sistemas solares, a través de las funciones energéticas del planeta Tierra, esto se traduce a través de la mente del ser humano que la recibe en una información que va decodificando su cerebro y a través de sus ideas puede ir entendiendo el proceso de canalización. Estas canalizaciones al ser humano que pretende canalizar, que dice que recibe información de nosotros, los hermanos, de las estrellas, solo la recibe en la medida de su entendimiento. Por ello, las ideas que tenga este ser humano las plasma a través de sus creencias. Muchas informaciones no se pueden dar por esos motivos, porque el entendimiento humano no tiene capacidad para recibir las esencias de realidad de otros estados y otras vibraciones en las dimensiones del ser. Nosotros les queremos apuntar, hermanos, que tengan cuidado con todas estas informaciones catastróficas que se están revelando para que la humanidad tenga presente en sus miedos esas revelaciones, revelaciones que no son correctas y no son ciertas. Cierto es que las informaciones que se reciban tienen que ir filtradas a través del corazón, a través de la elevación espiritual. Nosotros no nos manejamos en estas naves que ven ustedes físicamente. Nosotros tenemos esa capacidad más la capacidad de viajar a través de las conciencias grupales de seres de luz que nos manifestamos en las personas, en los seres que han elevado su vibración espiritual. Les queremos decir, hermanos, que ustedes nos pueden sentir en sus corazones, en lo profundo de sus almas. Estas son las informaciones que van a ser cruciales y vitales para ustedes, porque les darán la conformidad de que son reales, de que ustedes vibran en el amor, de que ustedes son amor, de que ustedes son luz. Olvídense, hermanos, de todas estas manifestaciones negativas del miedo de la humanidad, el miedo a tener consecuencias a través de lo que ustedes están haciendo. Solo tienen que tener responsabilidades con respecto a su vida y a la de los demás. El planeta Tierra, hermanos, está completamente actualizado. Tiene otro tipo de vibración más alta. Es un ser enorme, es un ser divino, es un ser que se regula a sí mismo. Por ello, siempre habrá terremotos, huracanes, maremotos. Todas estas circunstancias son para que se rejuvenezca el planeta, para que las esencias del planeta se cambien y se muevan de un lugar a otro. Estos momentos en que están pasando por etapas de crecimiento a todos los niveles y con mucha información por medio de sus medios informativos, tengan mucho cuidado, hermanos. Solo escuchen a su corazón. No dejen entrar viejas cosas que ustedes no pueden sentir. Simplemente acepten lo que hay en su corazón. Acepten la vida. Acepten el amor de los demás y aprovechen el tiempo, entre comillas, el tiempo que tienen ustedes aquí, dando un gran agradecimiento al Padre Celestial o ser divino o seres divinos de luz que emanan en todo momento en sus corazones. Ustedes, hermanos, están aquí para aportar la luz del cielo en la tierra. La tierra es el gran crisol. Ustedes son la gran armonía del universo y deben actuar como tal. Aquí, hermanos, les mandamos nuestras bendiciones y nuestro agradecimiento por su trabajo y su vida aquí en el mundo en que están conviviendo. Amor, hermanos.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Team.
Ladrones de Sueños, Universal. Un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas. Con Manuel Estrada.
Y seguimos en Ladrones de Sueños, avanzando poquito a poco. Entramos de lleno ya en nuestra sección de Universal. Para ello vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a Manuel Estrada, que ya está con nosotros. Buenas noches, Manuel. Manuel, buenas noches. Pues parece que no nos escucha, no lo escuchamos. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues parece que ya tenemos recuperada la conexión, a ver si todo va bien. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora, que es que esto de la tecnología, tanta modernidad, y luego al final no nos escuchamos.
Bueno, sin comentarios.
Muy buenas noches, amigo y querido
Buenas noches,
Manuel.
Emilio, hombre, querido amigo. Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Te noto que estás algo acatarradín, ¿no?
No, que va, estoy bien.
¿Ah, sí?
De hecho, estoy vivo. Es una.
Que ya es importante.
Sí, bueno, estar vivo en los días de hoy no es tan complicado, ¿no?
Hombre, no sé. Lo que está cayendo es algo complicado. No sé.
Hay que darse con un canto los dientes. Bueno, Manuel,
Perdón. Que se me olvidaba.
Sí.
Somos inmortales. Es un pequeño detalle.
Eso sí.
Vamos a ir entrando en materia, que sí que Emilio es un experto en liarme a los invitados y al final hablamos de todo menos de lo que corresponde. Hoy vamos a hablar de la escalera de la evolución, ¿no?
Sí, bueno, es que es algo tan extraño y tan a la vez tan, creo que sencillo y sobre todo como inmediato el hecho de que la vida y con toda su complejidad nos toca, nos roza, nos abraza y nos llena y es algo muy importante. ¿Qué me gustaría significar con la escalera de la evolución?
Uh-huh.
Probablemente el hecho de que aquí en el fondo todos nosotros, aunque no nos damos cuenta o que no somos conscientes, hemos llegado para evolucionar, para alcanzar un nivel de experiencia y de conocimiento muy importante sobre la vida humana, sobre la realidad del mundo y de este universo, y que quizás con toda seguridad este mundo, esta tierra, sea el primer nivel, aunque tampoco puedo o debería de generalizar, pero sí que hay una escalera, sí que hay un camino increíble.
Uh-huh.
En el que todos estamos absolutamente envueltos para alcanzar, como digo, la evolución, el progreso, la perfección. Pero eso que significa sencillamente de que la vida humana, la existencia tiene un propósito desde el principio, de que el mundo también tiene un propósito. Eso es lo más importante. Al margen de que podamos intentar destripar muchos otros aspectos de esa misma escalera, metafóricamente hablando, lo más significativo es que existe una razón de ser. Y fíjate bien que hay muchísimos seres humanos que están absolutamente, digamos, desorientados y perdidos. No saben realmente por qué están aquí. Si la vida tiene algún propósito, y sí lo tiene.
Un propósito y un camino, ¿no? Porque sí. También me pregunto, no todo el mundo creo que llegue a completar esa escalera de la evolución, ¿no? A ver, pues hemos perdido la conexión. Vamos a ver si intentamos recuperarla de nuevo y conseguimos seguir esta noche que está complicada. Bueno, hoy la noche está que arde, ¿no? Pero parece que ya tenemos de nuevo con nosotros a Manuel Estrada. Manuel.
Buenas noches.
Buenas noches. Reprise, empezamos el reprise, ¿no?
Sí, ha sido un pequeño error.
Sí, esas tecnologías que yo sé que tú no dominas mucho, pues
no.
Tienes que andarte con cuidado, porque
ocurre
lo que ocurre, que se corta el teléfono.
Que el directo, amigo, no. Manuel, es así, ¿no?
Tú sabes que Dios reparte los panes de la inteligencia, bueno, de un modo muy caprichoso. A mí me ha tocado un pequeño bollete.
Sí, un bollete de Antequera.
Un pequeño bollete.
Bueno, vamos a seguir por lo que te había comentado, que yo creo que es interesante también para nuestros soñadores. Como te había dicho, creo que hay mucha gente que se va de aquí sin completar ese camino de la evolución, ¿no? Que era lo que te quería preguntar.
Bueno, sí, probablemente es que, mira, yo como sigo cada día dialogando y hablando con, bueno, con quien sea, no importa. Pero sobre todo tratando de encontrar respuestas a esto que tú me planteas. La evolución es un fenómeno absolutamente individual y muy particular, que afecta a cada ser humano de una manera muy muy curiosa, extremadamente curiosa. Uh-huh. Hoy no me atrevo a responder perdón, a esta pregunta que tú me planteas de un modo totalitario, porque creo que no podría. Sí que hay seres humanos que tienen una evolución muy compleja, que no la completen, que no lleguemos a terminar este recorrido que nos depara el mundo. Creo que en el fondo todos lo hacemos, aunque este recorrido sea muy complejo, porque además este hecho enlaza directamente con el tikkun, con el destino de cada ser humano. Y lo que sí sé, aunque nuestra soberbia mental nos revele contra estos hechos, es que en el fondo todo está absolutamente y estrictamente incluso regulado por ese mismo ticún en la vida de cada ser humano, de todos y cada uno de nosotros, aunque nos pese, aunque nos genere una gran inquietud y sobre todo necesidad de protestar, porque en el fondo queremos ser libres, muy libres, pero no somos tan libres. Mira, inclusive al margen de teorías espirituales y bubólicamente románticas sobre esa espiritualidad que parece ser que todos deseamos, y esa libertad, digo, en el fondo, no somos libres. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no tenemos todo el conocimiento, no tenemos toda la información sobre la vida y sobre nosotros mismos, no tenemos toda esa verdad, no tenemos todas las respuestas, no sabemos realmente todo lo que somos, ni cómo somos, ni cuánto somos, ni cómo somos.
¿Pero es necesario saber todo eso para nuestra estancia aquí?
Por supuesto. Porque imagínate que nosotros estamos vehiculando, tripulando nuestro cuerpo. Imagínate. Y además, es verdad, estamos tripulando nuestro propio cuerpo. Y que nuestro cuerpo, como vehículo, es un mecanismo muy complejo, caracterizado por una enorme cantidad de prestaciones, redes de servicio y utilidades. Sin conocer todo este mecanismo, obviamente, no podemos experimentar un viaje absolutamente pleno, lleno de libertad, porque mientras desconozcamos todo lo que refiere a este organismo, estamos expuestos inevitablemente y arbitrariamente a muchas acciones descontroladas, como por ejemplo el miedo, el temor, la ignorancia, la inseguridad, el odio, el materialismo, el deseo impulsivo y compulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. O, a lo mejor, me equivoco, todo eso también forma parte del ticún en cada ser humano. Claro, claro, estamos aquí para vivir eso. ¿Ves lo complejo que resulta todo?
No, sí, fácil.
Pero digo, digo, Manuel, y perdona que te interrumpa.
Pues no me interrumpas. No.
Bueno, te interrumpo un poco, pero muy poco, no, vale, te preocupes. Bueno, con relación a eso, o sea, estamos obligados, como de una forma cíclica, a vivir todo este proceso, ¿no?
Sí, sí. Indudablemente. Y mira, sé que es un comentario poco oportuno, pero me parece muy sugerente y totalmente, si se me permite, evocador. Cuando Jesús de Nazaret se encontraba en el huerto de Getsemaní, totalmente abrumado por los acontecimientos y derrotado por los mismos, dijo en un momento: Padre, líbrame de este cáliz, porque sabía lo que iba a vivir. Pero al pronto dijo: no, perdóname, Padre, perdóname, que se haga tu voluntad y no la mía. Y se enfrentó a su ticún, se enfrentó a su vida y se dejó apaciblemente, digo, incluso capturar por sus raptores y martirizar, sacrificar y asesinar. Algo muy curioso. Por eso, en el fondo, sí, sí que esta vida tiene un propósito evolutivo y experimental para todo ser humano, sin duda. Es algo increíble. Pero esta mañana lo estaba pensando mientras viajaba y veía pues todo lo que hay alrededor nuestro que no nos damos cuenta muchas veces. Lo estaba pensando mientras veía los árboles y el campo y la luz y la niebla también, porque era una mañana extraña. Veía tantas cosas en el fondo que decía y pensaba, es que es increíble, es que el mundo es increíble, es que estamos aquí para alcanzar un nivel de identificación con el universo. No sé si para aprender, no lo sé. En mi caso no lo sé, porque soy muy tonto, muy torpe, y no sé en el caso vuestro si podéis aprender en el fondo. Yo no.
Yo más que aprender, disfruto de la vida y ya está.
Bueno, pues ya está.
Que es de lo que se trata al fin y al cabo. Porque pues sí. Es que al final yo pienso que muchos de nosotros, y me meteré dentro también, porque en su momento quizás cada día menos, pero quizás antes cada día más, pasamos gran parte de nuestra vida pensando en que tenemos que aprender para llevarnos muchas cosas de aquí, y luego al final lo que intentamos aprender, pues no disfrutamos lo que vivimos.
Sí. Además es así. ¿Puedo contar una cosa?
Hombre, venga.
Vale, si insistes.
Si insiste, pues venga, te daremos.
Insiste un poco, y con poco que insista lo puede hacer, Manuel.
Vale, gracias. Esta mañana pues he podido venir pronto a la localidad donde yo nací. He estado con mis padres, mi padre, ¿no? Sobre todo en el cementerio, porque él se empeñó. Y yo le dije, ¿quieres ir al desguace? Y él me mira, como sabe que estoy poco regular mentalmente, ¿qué desguace? Digo, papá, el cementerio es un desguace, pero si quieres yo te llevo. Fuimos al desguace. Había un montón de cacharros viejos sin uso, que son todas las tumbas, y él quiso y se empeñó en ver pues algunos apartados donde estaban los restos de según qué familia, ¿no? Y él lloraba, y digo, ¿pero por qué lloras? ¿No te das cuenta de que la vida es algo increíble y que la muerte es lo más hermoso que jamás puedes vivir? Y me miró con cara rara y, ¿qué estás diciendo, hijo? Digo, papá, la muerte es maravillosa. La muerte es el principal camino hacia la auténtica vida. Pero se quedó callado y pensando, y empecé a explicarle muchas cosas acerca de la muerte y de esos otros mundos y de esa escalera de la evolución y de dónde están sus padres, mis abuelos y otras personas, mis familiares. Y al final se quedó muy pensativo y muy callado. Y yo pensé, ¿este me está escuchando de verdad? ¿Este hombre me está creyendo?
Pues sí.
Sí. Creo que finalmente me creyó.
¿Por una vez?
De todas formas, la muerte no es más que un paso a la continuidad del otro sitio. Es decir,
La muerte es una pasada, Emilio. Yo te aconsejo que mueras.
No, yo no tengo ninguna prisa de momento.
No lo mandes al otro barrio, que
déjame estar aquí un ratito más,
Emilio,
si no te molesta.
Supone un trauma que le digan mayor, imagínate, mandarlo al otro barrio.
Sí, creo, pero creo en lo que tengo delante, que tampoco está mal, ¿sabes lo que te digo? O sea, me gusta esto.
Insensato, que poco crees. Pero lo cierto es que aquí todos, absolutamente, y cada uno de nosotros, nos encontramos por alcanzar finalmente esos últimos peldaños de la escalera de la evolución. Pero hay muchas cosas que quisiera comentar en torno a ello. Pero vamos a hacerlo rápidamente.
Sí.
Porque todos y cada uno de nosotros somos semillas divinas, sin duda. En nuestro interior, aunque dormida, hay una semilla de la divinidad, una semilla de las estrellas, que espera florecer en algún momento. Es por eso que muchísimas veces, y tú lo sabes, Javier, digo
¿sí?
que no somos felices porque somos capullos.
Totalmente.
Capullos porque estamos encapullados, no hemos florecido.
Nos pasamos media vida, sí, eso sí que es verdad.
Y no hemos florecido, ¿sabes? Y eso sí que es muy, muy significativo. ¿Me oyes?
¿Pero por qué ocurre eso, Manuel?
Por el miedo.
Por el miedo
y por la vergüenza.
A expresarnos y a sentirnos tal como
el
somos.
El miedo y la vergüenza a lo más noble que hay en el ser humano. Mm. El miedo y la vergüenza a ser seres amorosos y hablar amorosamente y expresarnos amorosamente. Porque hemos privatizado tanto el amor que lo hemos exclusivizado domésticamente, siendo este una especie de producto que solo se reparte y se comparte en el ambiente doméstico, en casa, con nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, y nunca fuera. Porque hablar del amor, vivir el amor lejos de casa, es algo extraño y criticable.
Mm.
Es por eso. Pero estamos aquí, en este mundo, para comprender finalmente que lo único realmente importante es todo aquello que tiene que ver con el amor como experiencia humana y universal. Y no el amor sexual, y no el amor simplemente familiar. El amor como vida, el amor como patrimonio espiritual del alma humana. El amor como el hecho que nos une a la supervivencia y al hecho de sentirnos ciertamente queridos y ciertamente existentes y vivos. El amor como motivo y motivación para existir y continuar caminando por este mundo, en esa escalera de la evolución que tiene siete peldaños inevitables, absolutamente necesarios y además inevitables, porque todos en el fondo hemos de recorrer tales peldaños. El primero, que es lo que todos entienden como vida, que es la supervivencia, el amanecer al hecho de sobrevivir, de existir, de ser. El segundo, la apropiación de teneres, haberes y víveres. El hecho de acumular elementos que nos permitan vivir cosas, materia. El tercero, la ambición y el poder, el materialismo. El cuarto, que llega siempre, aunque a veces tarde, la filosofía y el pensamiento propio, el descubrimiento a través de la mente de que hay algo más. El quinto, la sabiduría, cuando el ser humano, debido al cuarto descubrimiento, la filosofía, comienza a ser él mismo y a vivir según sabe, según es y según siente. El sexto, la generosidad. Eso es el don de las madres y de las abuelas. Y el séptimo, la gran fraternidad, cuando el ser humano exaltado e iluminado se vuelve una auténtica fuente y un manantial de generosidad y de vida. Y eso es lo que transmite este mundo. Y si nos damos cuenta, esos siete peldaños son lo único realmente importante, lo más importante. Sobre todo el quinto, el sexto y el séptimo.
Pues yo creo que muchos se lo pasan de largo. Unos cuantos, ¿no?
Sí, pero lo que sí... ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo.
Lo que sí es cierto es que, independientemente de cualquier tipo de ideología, en el fondo, solamente experimentar estos peldaños da vida y da una aproximación a la felicidad real. A la felicidad auténtica. Lo demás no tiene importancia.
La felicidad auténtica, Manuel, ¿no formará parte del otro lugar al que vamos después?
Sí, sí, por supuesto, sin duda. Pero aquí se puede experimentar. Y yo sé que hay infinidad de teorías, talleres, grupos, ideologías, métodos y prácticas para alcanzarla. Pero lo que te puedo asegurar, desde mi punto de vista, obviamente, claro, es que la felicidad auténtica tiene que ver muchísimo con la capacidad de la generosidad de cada alma humana, con el hecho de entregarnos y darnos a los demás, sin duda. Sin duda.
Pero bueno, ese es el camino y ese es la experiencia y el trámite que cada uno tendremos que vivir y pasar, está claro.
Sí, por supuesto, es así.
Cada uno tenemos sin duda el camino ya escogido. No sabemos si lo hemos escogido nosotros o si nos lo han impuesto, ¿no, Manuel?
No, el camino lo hemos elegido nosotros mismos desde el punto de vista circunstancial, experimentalmente hablando, para experimentar este mundo. Pero en la forma en que experimentamos, valga la redundancia, tal camino es enteramente personal. Una cosa es el hecho de las circunstancias y otra muy diferente es cómo las gestionamos y sentimos personal e interiormente. Eso es enteramente nuestro, absolutamente nuestro. El tikkun existe el destino, indudablemente, pero somos mental y personalmente libres en el sentido de que todos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son enteramente personales, enteramente nuestras, y no están sujetas a ningún tipo de norma. La norma es el corazón, la norma es el alma de cada uno de nosotros, independientemente de que afuera la vida ocurre, afuera la vida es y se desarrolla y hemos de experimentarla. Eso es distinto. Pero la gente piensa, cuando intentan animar a alguien, dicen: no te preocupes, hay cosas peores, lo peor es la muerte. No, la muerte no existe.
Es un paso, ¿no?
La muerte no existe. Lo peor es no saber, no comprender. Lo peor es no conocer estas pequeñas y grandes realidades. Lo peor es cerrar los ojos mentalmente y vivir a oscuras. Lo peor es el miedo. Lo peor es la ignorancia. Y por eso creo que es tan importante que ladrones de sueños roben esa oscuridad a todo el mundo para sustituirla por luz.
De eso se trata, de poner nuestro granito de arena y de aportar a cada uno de los soñadores que comparten este rato con nosotros esa visión, o por lo menos que, como yo siempre digo, generar esa inquietud. Que al fin y al cabo aquí no estamos ninguno para adoctrinar a nadie ni para imponer ningún pensamiento, sino simplemente para generar esa inquietud, esa duda, y que cada uno pues piense lo que crea conveniente para sí mismo, como se suele decir.
Por pronto, universal, plataforma de divulgación de este tipo de realidades dará una conferencia en Granada este próximo sábado.
Sí.
Y pronto quisiera que fuese en Motril.
Claro que sí. Justo para después de las fiestas de Navidad organizaremos
en casa de Emilio.
Organizaremos ahí un encuentro.
Podemos organizar sin duda algo maravilloso, porque tú sabes que siempre que tú intervienes en alguno de todos estos eventos, sin duda es una explosión de éxito. Así que
Emilio, lo que importa es que estemos juntos, Emilio, que nos queremos mucho tú y yo, que
el amor, Emilio,
sí,
el amor.
Pero hoy
que
te quiero
cantado.
Un poco menos, Manuel, porque me has
¿Por
dicho
qué?
Que me muera y eso me ha llegado al alma, créetelo.
¿Por qué? Porque me quieren menos.
Porque como le has dicho que se muera.
Ah, bueno.
Y claro.
A Emilio hay dos cosas que no se le pueden decir, que es mayor y que se muera.
Eso son cosas que no me hacen ninguna de esas. Bueno, ya te lo recriminaré cuando nos veamos físicamente, Manuel.
Yo le he dicho a mi padre hoy, le he dicho, papá, ojalá te mueras pronto.
¿Qué te ha dicho él?
Hay gente
él?
Que no lo entiende.
Porque lo que tú le has dicho lo sé. ¿Qué te ha dicho él? Que eso no lo sé.
Va a mirar muy malamente.
Bueno, vamos a concretar antes de que te vayas, que ya estamos en tiempo de descuento, la conferencia que, como bien habías dicho, que hay este próximo sábado 23 de noviembre a las 6 de la tarde, será en calle Alejandro Dumas 17, en la primera planta, en la me he ido, ya al final, de una forma o de otra, pues me he ido, porque es en Granada. Es que, ves tú, no se puede estar en siete sitios a la vez,
claro,
que es lo que yo intento de vez en cuando. Hemos dicho este sábado 30 de noviembre de 2019 a las 6 de la tarde, eso sí, en la calle Arquitecto José Contreras, número 13 de Granada. La conferencia es Las enseñanzas desconocidas de Jesús de Nazaret dentro de este ciclo de conferencias que está llevando Universal por diferentes lugares. Y este fin de semana toca en Granada. Esta que estaba diciendo ha sido este pasado fin de semana en Málaga.
Sí, Jesucito, mi querido Jesucito.
Pues Manuel, que no tenemos más tiempo. Yo sé que ya sabes que contigo se nos pasa el tiempo rápido y veloz, pero aquí tenemos que dejarlo hasta la próxima cita, si te parece.
Te perdono. Bueno.
Pues
un abrazo muy grande, Manuel.
Cuídate.
Y no te preocupes, que no me ha sentado tan mal lo de que
ya lo embalsamo yo ahora tranquilamente, tranquilo. Buenas noches.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, @ladronesdesueños, vía Twitter en @ladronesdesueños o a través de nuestro email info@ladronesdesueños.es.
En Ladrones de Sueños, crónicas documentadas, con Fermín Mayorga, donde conoceremos casos insólitos ocurridos a lo largo de la historia.
Y bueno, ya está con nosotros Fermín Mayorga, porque ha llegado el momento de entrar de lleno en nuestras crónicas documentadas. Buenas noches, Fermín.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andamos por ahí, por esos lares?
Muy bien, muy bien.
Estupendo, ¿no?
¿Cómo estamos, Fermín, amigo?
Ah, ya me extrañaba, digo, no escucho la voz del niño, digo, ¿estará de vacaciones o...?
No, a mí no se me permite semejante osadía. Lo que pasa es que estoy esperando que Javier te salude correctamente y así yo dedicarte el tiempo que te necesitas.
Dedicarte los cariñitos. Claro, después. ¿No?
Muy bien, estupendamente. Bueno, pues estupendo todo lo que hacéis y de la manera que lo hacéis. Así que, al grano.
Ahí va, al grano. Hoy nos has preparado un tema, seguro que va a ser muy, pero que muy interesante, el misterio de las trepanaciones, ¿no?
Sí, porque parece mentira, ¿no? Siempre hemos oído hablar de ellas, de las trepanaciones, de la manera de perforar el cráneo, pues para determinar la enfermedad derivada del cerebro, un cerebro pesado, etcétera. Pero, sin embargo, hay otra parte de la historia que a lo mejor dentro del mundo de las trepanaciones no se toca, y ahí es donde está, desde mi punto de vista, el misterio, ¿no?, de esta técnica. Y es precisamente que, bueno, pues en la Europa del siglo XVI, XVII, inclusive anterior a la Edad Media, se pensaba que había demonios por todas partes. Y claro, estos espíritus malignos eran de alguna manera enviados por el diablo, y el objetivo pues era poseerte, poseer tu cuerpo y condenar tu alma al infierno. Y claro, los espíritus malignos podían habitar ya no solamente un cuerpo humano, ¿no?, sino que incluso el objetivo principal de este ser era, de alguna manera, corromper a los humanos que Dios ama. Y claro, esto lo hacían también de una manera, digamos, desde el punto de vista de la creencia de la época, lo suficientemente hábil que la gente lo entendía, porque dentro de las iglesias pues estaban esos cuadros haciendo alusión al diablo, esculturas, etcétera. Y si un espíritu, en la creencia de la época, se apoderaba de alguien, había que expulsarlo de su cuerpo rápidamente. Y claro, para ello la trepanación era un ejercicio, porque a través de perforar el cráneo de un hombre o de una mujer que se creía poseído por el demonio, a través de ese agujero que se le hacía, se podía, a través de determinados rituales, donde un sacerdote, bueno, pues al lado del trepanado, con su estola puesta, y a través de determinadas oraciones, como si estuviera haciendo o practicando un exorcismo, nunca mejor dicho, era capaz de conseguir, a través de esa preparación, que el espíritu maligno realmente abandonase el cuerpo de esa persona que estaba completamente endemoniada, según la creencia, ¿no? Esta es una de las partes, digamos, misteriosas, desde mi punto de vista, más importantes dentro del mundo de las trepanaciones, y que aquí en España se vivió muy intensamente en el siglo XVI, y sobre todo también, bueno, pues entre los incas, los propios egipcios también practicaban la trepanación. Ya en época neolítica también se han encontrado cráneos con estas mismas características, y por eso es un proceso actualmente, ¿no?, que también se sigue haciendo actualmente en algunos hospitales. Es un proceso médico que ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de diferentes universidades determinó que la cultura inca, sin duda alguna, fue la que mejor desarrolló esta práctica de la trepanación. Y la investigación reveló que las trepanaciones realizadas por los antiguos peruanos, por ejemplo, uh-huh, hace miles de años atrás, permitían que los pacientes operados viviesen más tiempo gracias precisamente a estas trepanaciones. Y una trepanación es ese tipo de cirugía que se hace en el cráneo, lugar en el que, usando un instrumento quirúrgico, que ya le varía también a quien tenía esos, nunca mejor dicho, bemoles, ¿no?, para que alguien le hiciese un agujero en el cráneo, el soportarlo. No sé yo cómo podrían aguantarlo, pero había gente que realmente lo aguantaba, porque era cogido por tres o cuatro hombres forzudos que no dejaban moverlo y le daban algo para que se metiera, ¿no?, tipo de cuero o algo así, y ahí se hacía el agujero para tratar pues alguna anormalidad, ¿no?, que estaba ocurriendo dentro de la cabeza de ese individuo. Y bueno, los investigadores precisamente llegaron a estudiar pues cantidades de cráneos y determinaron que los antiguos peruanos realizaban estas operaciones por, sobre todo por traumatismo encefalocraneanos y también inclusive por creencias en temas demoníacos, es decir, en el mal, ¿no?, en el maligno, no en el demonio cristiano que nosotros creemos, sino en su demonio particular, ¿no? Y el estudio asegura que el mayor número de trepanaciones en el mundo precisamente se dio ahí, en ese lugar de América Latina, donde sé que hay muchísimos seguidores de Ladrones de Sueño, en Perú, al igual que en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues se confirmaba que esta cultura peruana fue la impulsora, de alguna manera, de esta neurocirugía en la historia de la humanidad. Y hay que resaltar también otro punto, ¿no? Y es el grado lo que es la sofisticación de las transparaciones realizadas en el antiguo Perú, ya que según los estudiosos, aproximadamente el 50% de los pacientes que fueron operados del año pues 400 al 200 antes de Cristo, es decir, casi en algunos casos inclusive 2000 años atrás, sobrevivieron, mientras que las realizadas durante el periodo pre-Inca e Inca, es decir, 1000 a 1400 después de Cristo, tuvieron un 91% de probabilidad de sobrevivencia. Y según los investigadores, precisamente la pulcritud de sus cirugías, ¿no?, aunado al uso de desconocidos antibióticos y anestésicos, pues contribuyeron al tan alto éxito de estas trepanaciones. Quizá la propia coca pues ayudase también, ¿no?, de alguna manera, a que, bueno, pues estuviesen como anestesiados, metiéndose esa coca en la boca, y esa sensación también de que el dolor no le iba a afectar tan fuertemente. Hay falta de documentos, lógicamente, sobre estas historias, pero sí que se han encontrado cantidades de personas, de esqueletos con el cráneo completamente trepanado. Y eso quiere decir que, bueno, que esto es algo que a través del miedo al mal, a través de una determinada enfermedad como la epilepsia o la catalepsia, el hecho de que una persona fuese enterrada viva y esa persona en un momento determinado pues llegase a resucitar, creían de alguna manera también trepanar la mente de esa persona, porque creían que posiblemente una fuerza demoníaca estaba actuando, ¿no?, en su cuerpo, que era el que le provocaba el salir de la tumba, pues eso, como un zombi, como un muerto viviente, y de ahí que también cuando estos casos sucedían, pues se llevase a cabo este tipo de movimiento para que esos espíritus malignos realmente pues dejasen de habitar el cuerpo de una determinada persona. Y estos ejercicios que, bueno, como dije antes, hoy en día se siguen practicando. Yo conozco un chaval en mi pueblo que hace poco le trepanaron el cráneo pues debido a una caída que tuvo con un caballo, y bueno, lo arrastró y al final pues quedó bastante mal el hombre. Y bueno, pues para que el cerebro, de alguna manera, que estaba como, digamos, inflamado, el cráneo no le presionara, pues tuvieron que hacerle una especie de trepanación. Y bueno, gracias a eso, el muchacho hoy está bien, hace una vida normal, con algunas secuelas, pero ahí tenemos un ejemplo de trepanación actual, donde lógicamente no se piensa como antes, de que el maligno realmente había entrado en el cuerpo del caballo y había arrastrado a su propio jinete, ¿no?, sino que es otra historia, lógicamente. Pero las trepanaciones en siglos anteriores estaban, digamos, pintadas, matizadas y auspiciadas siempre por la creencia en el maligno, y además al lado del hombre que trepanaba, que suele ser un médico en algunas ocasiones, o a veces un barbero, etcétera, siempre estaba el sacerdote decidido a expulsar, en el campo católico hablamos, lógicamente, a ese demonio del cuerpo de esa persona que la hacía sufrir, que la hacía estremecerse, o simplemente, como hemos dicho antes, a través de una catalepsia sufrida, etcétera. Eso equivalía también a lo mismo, porque se creía que ese maligno estaba levantando el cuerpo de su tumba y lo estaba convirtiendo en un zombi. Y la trepanación era la única manera de poder calmar ese cuerpo y de poder, bueno, pues que sin duda alguna desapareciese ese mal. Desde luego no faltaría más que esa persona no se calmara. Después del dolor que recibe se quedaría calmado ya para muchísimo tiempo y no desearía hacerse ningún otro agujero en otro lado del cráneo, ni que le dijese que realmente estaba endemoniado, porque claro, ya sea a lo que se podía o lo que conllevaba esa realidad, ¿no? Así que el mundo de las separaciones, como ve, pues tiene también su encanto misterioso y el diablo como protagonista, y esto hace que, bueno, que no solamente Egipto o los antiguos romanos en momentos determinados, que también practicaban la separación, o el neolítico con sus hombres, sino en época actual se sigue haciendo, y es porque funcionaba sobre todo de cara a ciertos temas relacionados con el cerebro, pero no tanto con el mundo del diablo, que así se creía, porque también algunos ya les valía en la época, aunque también ellos también los creían así desde los púlpitos, pues el diablo andaba merodeando por todos lados y era capaz de insertarse a veces en tu cuerpo, simplemente en una manzana que te comieses, se creía que había sido la culpable de que el diablo se hubiese insertado, ¿no?, en tu cuerpo como tal. Digo, o simplemente pues, con cualquier nuez, con cualquier almendra, en todos lados estaba el diablo y podía entrar en un momento determinado, ¿no? Y para eso la única solución que había en momentos como esos era precisamente ese tipo de actuación, ¿no? El trepanar el cráneo de una persona en momentos donde no había anestesia, con un dolor, imagínate, insoportable, pero que se hacía, ¿eh? Y se hacía para facilitar la buena aventura y una vida más cómoda y más tranquila para aquel que fue, pues, eso, ¿no? Como se dice la palabra, no se me ha ido.
Digo, Fermín, dime. Que te voy a interrumpir un poquito, como siempre sabes que me gusta incordiar. Volviendo, claro, al tema de la trepanación, cuando, sí, por ejemplo, teníamos, porque bien lo has definido, que en las tierras sudamericanas se les daba, o sea, les suministraba la hoja de coca.
Eso es.
También en Egipto se hacía muchísimo la trepanación, es decir, no era por diablos ni por nada, sino sencillamente por dolores de cabeza, ya los trepaban, ¿no? Entonces, lo que utilizaban en Egipto era la mordedura de una serpiente en una madera y luego los drogaban con el veneno de la... con un segundo veneno que era bastante mucho más lívido y mucho más llevadero para poderlo soportar, y entonces era una especie de droga que utilizaban con la serpiente, sobre todo la serpiente esta rubia bonita, que la utilizaban muchísimo, la tenían incluso, Cleopatra las tenía empotradas en una pared para su propio goce y disfruto, ¿no?
Sí, sí, ¿no? En Egipto, por supuesto, y como dije antes, también en la antigua Roma, y además que tenían, pues eso, ¿no?, anestesias determinadas, lógicamente no como las que tenemos hoy, pero a través de diferentes plantas, que eran las que de alguna manera, bueno, pues adormecían a la persona, y eso hacía que, bueno, pues se pudiese llevar a cabo este tipo de actuaciones. A veces incluso, bueno, pues dejaban que le picase inclusive alguna serpiente o le picase cualquier tipo de animal, a sabiendas de que no iba a morir de ello, pero que sí perdías el conocimiento. Y ese momento era también utilizado pues para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos una vez más como el hombre siempre utilizando la naturaleza y otro tipo de elementos, pues eran capaces de llevar a cabo este tipo de misiones, que tenían también su riesgo, porque algunos pues morían en el momento de ser trepanados, pero otros muchos eran capaces de conseguir pues sobrevivir con su agujerito perfecto hasta la hora de su muerte, aunque el hueso iba poco a poco también creciendo y se iba como cerrando, ¿no? Hay cráneos que ya se han encontrado y es prueba evidente de que algunas personas pues sobrevivían, y la prueba está ahí, ¿no?, en ese cráneo, que el hueso ha ido creciendo y casi tapando el agujero que le habían hecho en un momento determinado.
Sin duda, siempre la trepanación pretendía cerrarse poco a poco, el hueso va creciendo y va cerrando, incluso hay muchas tumbas que las han abierto, y al trepanado seguramente le había crecido ya considerablemente el hueso, quiere decir que había vivido muchísimo tiempo después de la trepanación, ¿no?
Sí, totalmente. Además, fíjate que inclusive el uso de hierbas, como hemos dicho antes, ¿no? Y distintas sustancias como analgésicos y anestésicos, data ya de la prehistoria, porque el alcohol fue uno precisamente de los primeros en usarse, sobre todo en la antigua Mesopotamia, donde precisamente también se usaba leche de opio. Esto me recuerda mucho a los propios reos de la Inquisición cuando iban a ser torturados en Sevilla, por ejemplo, como para amortiguar el dolor de la tortura, le pasaban opio a algunos familiares de extranjeros, ¿no?, sin que se dieran cuenta los hombres de la Inquisición, y gracias a ese opio que ellos tomaban, pues eran capaces de aguantar el potro, aguantar cualquier tipo de tortura, ¿no? Y en este caso, para este tipo de actuaciones, pues también, precisamente, la leche de opio se utilizaba mucho, y en China se usaron otras sustancias, bueno, que tenían que ver con, por ejemplo, con el cannabis, para llevar a cabo la tetanación, ¿no? Y durante la Edad Media, bueno, según las, bueno, pues las tesis doctorales que se han hecho al respecto, también hubo avances en este terreno, ¿no? Especialmente en el mundo árabe. Precisamente en el año 1000 hubo ahí un médico árabe residente en la península ibérica, precisamente, que publicó el primer manual ilustrado de cirugía en el que se describía el uso de anestesia, y también se solía usar una esponja mojada con anestésicos que se colocaba debajo de la nariz. Y en la Inglaterra medieval también se usaba inclusive una sustancia llamada duale, que contenía opio, es decir, el opio, la amapola y todo este tipo de plantas que tienen ese tipo de características, que la gente sabía que producía este tipo de anestesismo en el cuerpo, pues se utilizaban siempre. Sin embargo, ninguno de estos, digamos, estos métodos era totalmente efectivo, y bueno, hasta la mitad de los pacientes pues a veces morían durante la cirugía de trepanación, hasta que se comenzó a usar ya el éter, que ya con el éter, bueno, pues lógicamente ya la persona se duerme y no sientes absolutamente ningún dolor.
Sí, pero eso ya estamos hablando de muchísimos siglos después de la primera trepanación, ¿no?
Claro, pero imagínate en el Neolítico, donde prácticamente la anestesia no existía como tal, ¿no? Y se han encontrado cráneos trepanados.
Sí.
O sea que el tema se las trae, desde luego. Yo no sé cómo podían soportar eso, y sobre todo, cómo por tener esa creencia y esa fe y ese, bueno, pues tener el diálogo del cuerpo según lo que le hayan insertado y ellos creérselo, eran capaces de atreverse a todo esto, ¿no? Y que los familiares rápidamente optasen por esa razón. Lógicamente se desconocía la catalepsia, hasta después se desconocía la epilepsia, y a veces ese tipo de comportamientos, ¿no?, que te entra en un momento determinado en tu cuerpo, pues era rápidamente asociado con la venida del diablo, y eso equivalía a trepanación, con lo que eso conllevaba de una posible muerte, infecciones en momentos donde no había la asepsia que hoy puede haber, etcétera, ¿no? De ahí que, bueno, pues el número de gente muerta era importante, aunque también hubo gente que lógicamente sobrevivió y, bueno, parece ser que tiraron para adelante, aunque la epilepsia cada vez en cuando seguramente que le volvería a afectar, y bueno, pues siempre utilizaría el agujero como arma, ¿no?, para sacar en la creencia al emperador de los infiernos de tu propio cuerpo, y no pensar lógicamente en la epilepsia, que la desconocía.
Pues una historia más que curiosa y sobre todo intrigante por esa técnica, ¿no? Cómo se hacía y lo que en realidad sufrirían en cierta forma según en qué época se practicaba. Invitamos como siempre a los soñadores a que investiguen un poquito más y ahonden en todos estos temas que hoy, como siempre, nos ha traído Fermín Mayorga dentro de sus crónicas documentadas, un interesante tema que seguro que algunas ampollas habrá levantado.
Hombre, sobre todo porque la historia de la anestesia pues ya se remonta, ¿no?, hasta la prehistoria, pero hasta el año 1846 no se dio con el método adecuado que permitió que la cirugía pues salvase las vidas que salva hoy, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí tenemos la clave de todo esto. Y por cierto, no sé si está por ahí nuestra amiga, la señorita del palco número 5. No sé si estará trepanada o no.
No sé si trepanada, pero fija está, seguro.
Tu fija está por ahí, ¿no?
Esa no nos falla.
Claro.
¿Qué tiene hoy en la mano?
Es nuestro amuleto, Te manda besos, te manda besos.
Igualmente, un beso muy fuerte para ella también.
Pues nada. Lo dicho, Fermín, muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros y hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima y un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Emilio.
Beso a la señorita del palco número
5. Pronto.
Venga,
nos vemos.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar. En Ladrones de Sueños, el botiquín para el alma. Te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma. El Guardián de las Tablillas te presenta hoy un nuevo título. ¿Quieres conocerlo?
Y bueno, pues ya estamos en nuestra recta final del programa, pero ya sabéis que a mí cuando hay una novedad, aunque sea y cuando es calentita como en este caso, me gusta como siempre traerla al programa recién salida y que la vayáis conociendo. Y hoy en concreto la vamos a conocer de mano de una de sus autoras. En este caso creo que estaba yo repasando porque son varios autores, pero me he dado cuenta, creo que es la única chica, pero no, estoy viendo que en este caso hay dos chicas. Hoy vamos a conocer Nocturnalia, una obra común entre varios autores: Pepe de Sastre, Eliana Sosa, Arnold Isaac Bolaños, David Sarabia, Judith Sánchez, Luis Cano y nuestro archiconocido Walter Sarabia. Pero hoy con nosotros para comentarnos de primera mano esta obra está una de sus autoras, como bien he dicho, que ya algunos la conocéis porque tuvimos oportunidad de tenerla aquí en Ladrones de Sueños. Es Eliana Sosa. Muy buenas noches, Eliana.
Javier, muy buenas noches. Mira, qué agradable sorpresa nuevamente compartir con ustedes pues este programa y comentarles sobre esta antología de relatos que, como tú ya adelantabas, pues es una obra conjunta entre varios escritores hispanoamericanos, porque estamos representados, o más bien hay escritores representantes de España, de El Salvador, de México y de Bolivia.
O sea, un elenco capitaneado. ¿Quién ha sido el liante o la lianta de todo esto? ¿Cómo surge?
Bueno, como te imaginarás, ha sido Walter Sarabia. Él ha sido el que ha comenzado esta extraordinaria experiencia, este reto increíble, ¿no? De reunirnos, imagínate. Ninguno de nosotros se conoce en persona, y ha sido un proyecto pensado, escrito, coordinado y organizado a nivel internet, ¿no? A través de las redes sociales. Sí. Y mira que ya es un hecho y ya está pues a la venta en digital y en físico en Amazon.
Eliana, quiero saludarte, soy Emilio. Y decirte que no me extraña lo más mínimo del amigo Walter, porque Walter es intrépido, no
es como,
para.
Es él, como Emilio, siempre, un experto liante.
Siempre está dándole a la almendra un poco de giro, ¿no?
Sí, sí, Emilio, tú sabes, ustedes lo conocen a Walter, y pues él está en mil cosas, y miren que este año se le ocurrió invitar a varios autores para que podamos ser parte de esta antología. Él nos había invitado, creo, personalmente a cada uno, sin ninguna restricción, les comento, no nos había pedido un relato de un género o con una limitación de extensión, y fue muy lindo porque cada uno fue entregando su material, y cuando ya reunimos todos los cuentos, les comento que encontramos, sin quererlo, sin pensarlo, sin planificarlo, muchas cosas parecidas, muchos temas que tocábamos todos, y es por esa razón que se encontró el título como Nocturnalia, porque parece ser que la oscuridad y la noche son temáticas que todos tocamos en el libro.
Eso es, digamos, el nexo común de unión, ¿no? En cierta forma.
Exactamente, y sin pensarlo, sin ni siquiera conversarlo, ¿no? Como les digo, no ni siquiera nos conocíamos entre nosotros, porque el único nexo era Walter, que era amigo de todos, pero entre nosotros tampoco nos conocíamos.
Eliana, ya que estamos hablando contigo, lógicamente te voy a pedir un poquito que nos orientes sobre tu relato, ¿no?
Bueno, les comento que el mío, que se llama La Resurrección de Fray Bertolini, es una historia en la que está ambientada aquí en Bolivia, obviamente, ¿no? Y en un pueblito pequeño, y la idea es que alguien en este pueblito ha dicho que ha visto a un fraile que camina por la noche, ¿no? Y creen que es un fantasma primero, pero después el que lo vio dice que no podía ser porque lo escuchó, lo vio abrir puertas. Entonces creen que es un fraile que murió hace unos años, pero que resucitó. Entonces un periodista va al pueblo, ¿no? Desde la ciudad, a verificar esta historia. Entonces va conociendo una historia en la que aparecen unos personajes, mujeres, hombres, que tienen que ver con la muerte del fraile, y en realidad se va desentrañando esa muerte y si realmente resucitó o no resucitó.
Pero que yo quería volver un poquito hacia atrás, hablando de Nocturnalia, que la noche es la aliada de los grandes creadores, es decir, todos los grandes creadores, cuando de verdad hacen sus obras, siempre, siempre es de noche, nunca o casi nunca de día, ¿no?
Emilio, es increíble lo que dices, porque, por ejemplo, yo soy mamá, tal vez escuchen por ahí voces de mis hijos, yo soy mamá y en el día yo no puedo hacer casi nada porque son pequeños mis hijos y son demandantes, entonces el único momento en que puedo sentarme tranquila a escribir o a leer es en la noche.
Claro, y es cuando tienes la mente un poco más libre para poder pensar mucho más en aquello que pretendes hacer, ¿no? Durante el día tienes que estar pendiente el pañal del niño, el agua, el biberón, etcétera. Y por la noche ya están relajados, están dormidos, qué a gusto. Y ahora ya pienso en lo que me gusta, ¿no?
Exactamente, lo has descrito mi día.
Bueno, voy a comentar un poco esa pequeña descripción, además hecha por David Sarabia, en la cual habla de Nocturnalia como, o describe Nocturnalia como ese lugar donde la imaginación, el sueño y la pesadilla se dan cita. Es un punto de equilibrio, un nexo entre el mundo real y el fantástico, donde las historias convergen para desatar horrores reales y sobrenaturales. Nocturnalia te va a llevar de la mano más profundo de la psique humana, donde la fe, el remordimiento, la locura y hasta la pasión sexual te presentarán cara a cara con la muerte. O sea que esto ya de por sí incita al lector, ¿no?, de este tipo de temática. No se podría llamar de otra forma que Nocturnalia, ¿no?
Es increíble el resumen que ha hecho David. Uh-huh. sobre la temática, porque como ven, hay de todo un poco. Existe lo erótico, existe también este tema sobrenatural, pero también hay historias muy realistas, pero que tienen que ver con el horror también, ¿no?, que uh-huh. encontramos día a día. Entonces, en realidad, en el libro pueden encontrar una variedad de historias, y algo que comentábamos entre todos es que se puede ver también un poquito del sabor de cada país, ¿no? Cada autor le ha dado en su ambientación, en el lenguaje, en la historia, en los personajes, ese sabor de su país, y eso hace que el libro tome también y mucho interés para los lectores, porque van a poder encontrar todo tipo de historia para que puedan pues leer y disfrutar una noche cualquiera también, como lectores que disfrutan esas historias. Y bueno, tal vez tomándose un café, tal vez algo más fuerte, y puedan pues leer cada una de estas palabras que han sido escritas con mucho esfuerzo y con mucho cariño para todos los lectores.
O incluso se podría decir, ahora que es el tiempo, al calor de una chimenea, en una reunión de amigos, incluso relatar estas historias por parte de alguien que sea ducho, que tenga una voz agradable, ¿no?, o una voz misteriosa, ¿no?, en cierta forma, y compartir todas estas historias, ¿por qué no?, entre amigos, porque la verdad es que el libro incita a todo ello.
Sí, tal cual. Yo creo que el llamado es Walter, nuestro amigo Walter Sarabia, que con esa voz tan profunda, pues podría contar magníficamente en una reunión de amigos estas historias y hacer sentir lo que están viviendo los personajes.
Efectivamente.
Pero yo entiendo que es mucho mejor que 10 o 12 o 20 personas maravillosas se lean cada uno el libro, lo tengan bajo el brazo para poder dilucidar todo lo que en él se desarrolla, que es mucho y muy interesante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Obtener el libro primero y luego después leerlo y luego hablarlo.
Y luego si compartirlo.
Quieren, ¿no? Claro.
Por supuesto, como bien hemos dicho, está disponible únicamente a través de Amazon, ¿verdad?
Exactamente, y lo pueden solicitar desde creo que desde cualquier punto del mundo, uh-huh. y pueden también elegir si lo quieren en el formato digital o en el formato físico. Ustedes saben que hay mucha gente todavía que nos gusta leer en papel,
sí,
¿no? Entonces es por eso que lo hemos puesto en esta opción, pero para los más modernos también existe la versión digital.
Efectivamente, para llevárselo donde uno quiera, o si no, pues al calentito, al tacto de pasar las hojas, porque además la lectura, y como yo he estado percibiendo, es una letra cómoda, es una letra que...
Muy agradable de leer.
Que no es densa, como algunos libros que son demasiado densos y tienes que forzar la vista, o sea que se puede leer cómodamente, y como son diferentes historias, pues como se suele decir, una historia para cada día o una historia para cada semana, a gusto del consumidor, ¿no?
Exactamente, y mira que me hiciste recuerdo de agradecer mucho a los amigos de Historias Pulp, que son María Larralde y Elmer Rudenskins, no sé si pronuncio bien el apellido.
No te preocupes.
Pero ellos son los que han editado el libro y nos han diseñado la tapa también, entonces uh-huh. quiero agradecerles públicamente a nombre del grupo, porque como ustedes han dicho, ellos han tomado en cuenta todos estos detalles, que sea agradable a la vista, que se pueda leer uh-huh. y que sea atractivo también.
Pues,
Elian, lo han conseguido, pero sobradamente, ¿eh?
Pues Eliana, como te decía, es un placer que hayas podido estar con nosotros aquí en directo contándonos en primera persona este bonito proyecto que ya intuíamos algo porque Walter, que lo mismo que es tan dicharachero, luego se le escapa todo y ya nos insinuó un día en el programa que estaba amasando, como yo digo, algo por ahí que al final ya está aquí con nosotros. Y bueno, pues desearos toda la suerte del mundo, invitar a nuestros soñadores a que lo conozcan, a que disfruten y se inmersen en estas historias. De hecho, en este caso con el programa compartimos como colaboradores dos de ellos, no solo Walter Sarabia, sino también Pepe Desastre, quien tiene su sección Escritos desde el Manicomio, donde también comparte esas historias. Me imagino que este será un relato un poquito más completo, y muchos de nuestros soñadores lo conocen y seguro que ahora profundizarán un poquito más en este libro.
Sí, definitivamente, Javier, pues invitamos a todos a que lo busquen en Amazon, uh-huh. Como Nocturnalia. Ahí van a poder ver un pequeño resumen de lo que trata el libro, van a poder ver también la tapa, la contratapa, y seguramente algún par de hojas para poder ver cuál es el contenido, y los invitamos a que puedan comprarlo, que está en un precio bastante económico.
Pues sí, la verdad que sí, todo hay que decirlo, que de eso se trata, ¿no? Al final poder llegar a cuanta más gente mejor y hacerlo accesible.
Y animaros a la siguiente obra, no os paréis, esto no es eso, cosa
esto ya
de pararse.
Ha despegado, ¿no? Ya.
Hay que seguir la ruta.
Gracias, Emilio. Sí, vamos a tomar en cuenta. Yo creo que nos hemos hecho amigos y es probable que puedan surgir nuevos proyectos.
Claro que sí.
Adelante con ellos, que no decaiga el ánimo.
Pues Eliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo a Ladrones de Sueños. Mucha suerte con este libro, que seguro que va a ser todo un éxito entre los amantes de esta temática. Y estamos en contacto para futuras ocasiones.
Claro que sí, Javier, a ustedes las gracias por el espacio, con este programa tan interesante que es muy escuchado, y pues los ladrones de sueños que se vayan robando estos sueños de Nocturnalia con
ahí
el
está.
Libro.
Estupendo. Lo dicho, Eliana, buenas noches desde aquí y por allí
buenas tardes,
¿no?
Buenas tardes. Buenas noches, Javier, Emilio, un abrazo grande desde Bolivia.
Gracias, igualmente, un saludo luego a toda Bolivia y a toda Sudamérica.
Chao.
Gracias.
¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños.
Pues Emilio, que nos marchamos, que pues esto se ha acabado hoy, como yo intuía, no nos da tiempo a las reflexiones, pero bueno, teníamos mucho contenido y al final lo importante es que ha habido tiempo para todo, ¿no, Emilio?
Sí, el tiempo nos ha venido casi medido, Javier, como casi siempre.
Claro, si es que lo tengo controlado aquí, ya sabes tú.
De todas maneras, que pasen todos nuestros oyentes una semana feliz, contenta y llena de amor y de armonía. Que consigan su objetivo y que nos esperen el próximo miércoles, que estaremos aquí a las 10 de la noche en punto.
Porque irremediablemente amenazamos con volver.
Volveremos.
Porque de momento no nos toca otra. O sea, lo sentimos mucho, pero nos vais a tener que soportar un poquito más. Mientras haya ganas e ilusión, aquí estaremos. Como siempre, daros las gracias a todos los que nos escucháis en directo y habéis estado desde el principio hasta el fin. A pesar de, como siempre digo, hay muchas otras cosas que hacer y os decidir por pasar este tiempo con nosotros, y a todos los que luego nos escucháis en diferido a través de las distintas plataformas y radios donde luego nos emiten. A todos vosotros también un abrazo muy 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 grande, y me despido con los saludos a los nuevos soñadores, a nuestra página de Facebook, y como siempre digo, como son María José Fernández, María del Carmen Rocha, Tomás Isabel Sánchez, Paula Castro y Buscadores de Espectros, a todos ellos pues bienvenidos a esta familia que es soñadora, pura y dura. Y lo dicho, sé felices, que nos volvemos a encontrar la próxima semana. Buenas noches.
Un saludo muy especial a Roquetas de Mar. ¿Vale?
Ahí, ahí. Queda dicho.
Buenas noches.
Hasta la próxima, Emilio. Hala, descansa en paz.
Eso. Ha dicho Manuel.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.